a la tarda.
Hola, bona tarda. Els presos independentistes han començat aquesta tarda el torn d'última paraula abans que el judici del procés al Tribunal Suprem quedi vist per a sentència. Oriol Junqueras ha demanat que es torni al terreny de la política en el conflicte català i ha afegit en la seva reflexió que és d'allà d'on mai no s'hauria d'haver sortit. Per la seva banda, Raül Romeva ha estat contundent en el seu torn i ha assegurat que les acusacions han intentat afirmar una realitat que no ha existit mai i que les mentides, per més cops que es repeteixin, no es converteixen en veritat, ha dit Romeva. També destaquem que l'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha dit que si aquest judici s'ha produït és perquè ha fracassat la política espanyola i ha posat de manifest que sempre ha estat impossible arribar a un acord pactat amb el govern espanyol. Forn ha posat en dubte que les acusacions respectin la llibertat ideològica i ha conclòs que avui està més convençut que mai que el diàleg és la via per resoldre el conflicte. I l'exconseller de Presidència Jordi Turull està declarant en aquests moments. Fins ara ha assegurat que les acusacions han buscat escarmentar, ha dit, els acusats i s'ha mostrat sorprès per haver vist actitud que pensava que només veuria en els llibres d'història. Canviem de qüestió. Ciutadans i PP han ratificat avui el seu no a la investidura de Pedro Sánchez per a la presidència del govern espanyol. Albert Rivera i Pablo Casado han instat el candidat socialista i guanyador de les eleccions del 28 d'abril a formar govern amb altres forces. I també destaquem que avui s'ha sabut que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda de Carme Forcadell contra la presó preventiva dictada pel Tribunal Suprem ara fa més d'un any. La demanda es va rebutjar al març i no s'han fet públiques les raons perquè, segons hem sabut, el jutge no està obligat a fer-les públiques. I el govern italià ha aprovat un decret impulsat per Matteo Salvini que contempla multes fins a 50.000 euros per a les ONGs que portin migrants fins a Itàlia.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
La Farga i Errant. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors. A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Erranz, el paradís del hi-fi. Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
Hola, bona tarda. És dimecres, passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Recursos per una vida millor. Els dimecres és el dia de la setmana que volem dedicar 60 minuts a conèixer les eines que ens poden ajudar a fer un canvi a la nostra vida i que poden ser com sempre i com sempre hem desitjat ser. Els dimecres parlarem de coaching, mindfulness, i també parlarem d'altres tècniques, sempre buscant la manera de lograr mantenir el cos relaxat i la ment ben equilibrada. Un programa de divulgació científica fet en directe i amb persones i professionals experts i especialistes amb aquestes tècniques. Dins de recursos per una vida millor, no s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, Mariano Tamagnini. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a tothom. Y hoy, antes que me preguntes, Marc, dedicamos el programa a todas aquellas personas estresadas que les va a ir muy bien la información que daremos en este programa.
Si no te importa, me apunto.
Sí, por supuesto, encantado.
Y a la conducció, Mariano Tamagnini, qui us parla, Marc Rius. Heu viscut algun cop experiència de quan el temps comença a fluir i de forma diferent? Notant l'espai completament obert, notant el cos completament present, notant la vida completament real, notant que està succeint alguna cosa extraordinària. Un moment d'entrega total, un moment de plena presència, notant els sentits amb un nou grident, notant el somriure dibuixat al seu gest, notant la intuïció aclarint la teva ment, notant que estàs viu, feliç i despert. Això és Mindfulness. Avui parlarem de Mindfulness. És un relat, és una realitat, Mindfulness? Com es practica? Com ens ajuda a estar millor? Per quins tipus de persones està pensat? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanyen Mariano Tamagnini, consultora en desarrollo, mentor i business coach, des de sus estudios en ciencias de la administración y su formación en coaching, PNL e inteligencia emocional. Ayuda a las personas y equipos a alcanzar grandes resultados. También escribe como complemento esencial de su actividad y es patrocinador de este programa. También está con nosotros el señor José María Villalba, licenciado en Derecho, practitioner en PNL, practicante de meditación desde hace más de 15 años y actualmente investigando el papel del estrés en profesionales de telemarketing, dentro del máster en relajación, meditación y mindfulness por la Universidad de Barcelona, institución en la que se encuentra en su fase final de un trabajo científico, tras una crisis personal que le llevó a una crisis de pánico en su trabajo, decidió dar un vuelco a su vida cuando se cruzó en su camino un maestro de meditación, Mindfulness. Hizo su primer MBSR con él y vio que funcionaba. Posteriormente amplió sus estudios con diferentes retiros de silencio y especializaciones en Mindfulness y compasión. Imparte cursos de reducción de estrés y bienestar y puntualmente realiza retiros de silencio para practicantes en Mindfulness.
El otro día observaba a un padre, viajábamos ambos en el mismo asiento de un tren de cercanías, que estaba alimentando a su hijo, leyéndole un libro y cada tanto respondiendo llamadas de lo que parecía su trabajo, diciendo que había tenido un percance familiar y que no se estresaran, que estaba yendo para allí, para el trabajo. Iba yo enfrascado en la lectura de un libro, pero cada tanto miraba de reojo al niño, tan feliz y con una amplia sonrisa, el modo en cómo se abrazaba a su padre. Y en medio de la placidez de esa escena, de repente una frenada abrupta del tren. El padre de Marras tuvo el temple de estrechar a su hijo contra su pecho al mismo tiempo que sujetaba con su mano libre a una señora mayor puesta de pie y ya lista para descender en la próxima estación, que a punto estuvo de caer al suelo. Le hizo una pequeña reverencia y él sonrió para luego mirar al niño y preguntarle con un tono sereno y pausado: ¿por dónde íbamos? Ah, sí, que el dragón mostró todo su poder. Tan absortos vamos por la vida que no somos capaces de ver, ni nos detenemos en admirar, a todos aquellos héroes cotidianos que realizamos actos maravillosos cada día. Sí, nos referimos a los superhéroes, pero claro, No esos que vuelan o que están saltando entre edificios, no. Simplemente superhéroes que están haciendo lo que toca hacer cada día, como tú o como yo. Vamos.
Muy bien, José María, vamos a empezar, pues, explícanos, por favor, ¿qué es el mindfulness?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el mindfulness, etimológicamente, significa la conciencia que emerge al prestar atención de forma deliberada al momento presente, ¿no?, y sin juzgar. El budismo y las técnicas meditativas empezaron a ser conocidas en Occidente en el siglo XIX, y en el siglo XX, a mediados, bueno, fue incluso adoptado por algunas técnicas de psicoterapia, ¿no? Kabat-Zinn, en su momento, coge esta disciplina monástica tradicional de meditación budista y la desviste de cualquier liturgia y la lleva a un hospital. Él era practicante de meditación y, bueno, pensó, si esto me va bien a mí, ¿por qué no va a ir bien al hospital donde estoy yo, no? Y, bueno, pues en el 1979 fue el hito en Occidente en mindfulness, creando el centro de mindfulness de Massachusetts, ¿no?, que es donde estaba él. Y ahí Jon Kabat-Zinn desarrolló el primer programa occidental basado en mindfulness. Digamos que fue el inicio del mindfulness moderno en Occidente. Para mí, para hacerlo más sencillo, para mí es el arte de vivir conscientemente. El mindfulness, por una parte, es un estado de la mente que consiste en la capacidad de estar presente en el aquí y en el ahora. Y también es una habilidad, y esta habilidad, por la que también podemos acceder al estado mental, es entrenable. Entrenable lo hacemos a partir de técnicas y prácticas que enseñamos y que están a disposición de mucha gente, y basadas, entre otras, en la meditación. Pero es importante saber que meditación y mindfulness van unidas, pero meditación no es mindfulness. Es una parte de mindfulness. Y las técnicas que utilizamos están destinadas a focalizar nuestra atención de forma deliberada y voluntaria en un objeto de atención, que puede ser, por ejemplo, los pensamientos o puede ser la respiración. Sobre todo al principio de cualquier iniciación a mindfulness, sueles concentrarte o fijar tu atención, mejor dicho, en la respiración. Sí. Y observamos cómo el aire entra y sale de nuestras fosas nasales. Cerramos los ojos, notamos cómo entra y sale este aire y cómo se infla o se desinfla nuestro vientre cuando respiramos. Esto sería, por ejemplo, una meditación centrada en la respiración. Pero también esta atención deliberada y voluntaria la podemos focalizar, por ejemplo, en las sensaciones corporales y desarrollando una conciencia corporal, como sería, por ejemplo, un escáner corporal, que también se hace en cualquier primera intervención que hay un MBSR o programa similar de reducción de estrés. En definitiva, el mindfulness es, además de vivir conscientemente, es prestar atención especial, una atención especial al momento presente y en lo que pasa internamente a ti, aquí y ahora, y de cómo interacciona lo que tú estás transmitiendo en el exterior. ¿Y qué haces tú con eso que te viene de fuera?
Perdóname que yo tengo una pregunta aquí, ¿no?, que me surge. ¿Qué tipo de atención especial?
Bueno, la atención especial es una atención que tiene varias características, ¿no? Primero, es una atención que no sirve cualquier atención. Tiene que ser una atención voluntaria y deliberada. Es decir, quieres prestar atención como si fuese la cosa más importante que ocurre en este momento. En muchas ocasiones, cuando hacemos meditaciones guiadas de respiración, decimos a los participantes que desaten en este momento un sentimiento de urgencia y necesidad, como si fuera la cosa más importante. Esta atención tan voluntaria y deliberada hace que tu cerebro preste mucha más atención de lo que sería habitual, marcando esta categorización de la atención. Segundo, yo diría que es una atención, esta atención especial, es una atención, como he comentado antes, centrada en el momento presente, en lo que ocurre ahora. No me sirve empezar a hacer, triquiñuelas acerca del pasado o pensar a proyectar el futuro. Simplemente centrado en el momento presente. Es una atención también que se caracteriza por tener una total apertura. Es lo que sería una meta de principiante. No esperas nada, simplemente estás pendiente de los sucesos mentales o simplemente de la respiración, como inhala, como exhalas, y te das cuenta de que esa respiración es única y que nunca en tu vida más se va a volver a repetir. Y esta mente de principiante te hace ver las cosas de forma diferente. Cuando actuamos siendo expertos de todo, porque en nuestra vida nos movemos con un piloto automático que nos hace ser expertos de todo, te pierdes muchísimas cosas, ¿no? Yeah. Entonces, este tipo de atención especial que tenemos, que queremos formar como habilidad en mindfulness, es una atención con esta característica, la mente de principiante. Es una atención que también diría que es amable, aceptando la realidad tal cual es. Amabilidad a ti mismo y amabilidad a lo que ocurre. No a lo que me gustaría que fuera, sino sencillamente lo que está pasando ahora es que está pasando ahora.
Y perdón, aquí me viene una siguiente pregunta lógica que te imaginarás, que es, ¿y cómo se logra esa atención especial? ¿Qué se usa para lograrla? ¿Cómo se hace?
Bueno, esto se entrena, como he dicho al principio, y se entrena mediante técnicas o prácticas que se denominan formales o informales, ¿no? Ajá. Las formales sería lo que la gente conoce como meditación.
Vale.
Mindfulness no es solo meditación, quiero que quede claro, pero la meditación forma parte del mindfulness. Ajá. Solemos empezar en las formales con, como he dicho antes, en centrándonos en la respiración. Estamos atentos a nuestra respiración y poco a poco vamos complicando un poco más, porque ya no solo vamos a la respiración, sino que vamos a los pensamientos, vamos a las emociones, vamos a los sonidos, meditamos cómo está sonando esto que me está pasando ahora mismo, ¿no? Cómo suena mi cuerpo, los diferentes sonidos que envuelven en la habitación cuando estoy meditando. Esto es una práctica formal. Y es importante la palabra respiración, porque acaba siendo el ancla en la cual, en cuanto te despistas, vuelves a ir ahí. Es decir, este arte de estar atento supone que mientras que estás inhalando y exhalando, tu mente se va a los pensamientos. Esto es bastante difícil de evitar. Sobre todo, muy al principio, pasa muy a menudo, ¿no? Uh-huh. Tú amablemente te das cuenta de que estás en los pensamientos y rápidamente vuelves otra vez a la atención a la respiración. Es como un baile entre la atención, el pensamiento, atención, pensamiento. Claro. Y así consigues reeducar tu cerebro por una cosa que se llama neuroplasticidad, que ya hablaremos de ello, pero al final a tu cerebro acabas poniéndolo en forma. Y parece fácil, pero no es, ¿eh? Al final es algo que todos teníamos y los pensamientos se eclosionan aunque tú no quieras. Y luego las otras prácticas que denominamos serían las informales. Uh-huh. Que las informales, pues puede ser, por ejemplo, hacer algo que haces habitualmente, pero en vez de hacerlo de forma automática, pues lo harías estando más presente.
Vale.
¿Nos puedes dar un ejemplo práctico para nuestros oyentes de práctica informal?
Sí, bueno, hay una que me encanta, que además es que si alguna señora nos está escuchando, es lavar los platos.
¿Lavar los platos?
Sí. Sí.
Muy bien.
Cuando estás cenando por la noche, después de estar trabajando unas cuantas horas, llegas a casa, haces la cena, la cena te la encuentras hecha. En definitiva, hay un momento en que alguien tiene que lavar esos platos. Y bueno, esas miradas de a quién le toca, bueno, al final acaba haciendo alguien, ¿no? Y lavar los platos, hay dos opciones. La opción que yo propongo, de forma consciente, es coger, abrir el grifo, mojar primero por la loza, coger el estropajo, el champú, el fairy, que está mal dicho, pero bueno, sería el detergente.
Solo queda uno ya.
Exacto. Y sería, pues, de forma atenta, pues, lavar el plato, claro, y darte cuenta como el agua te cae en la mano, luego le das la vuelta al plato, intentas que se haga espuma, luego lo aclaras y luego lo pones para que se seque, ¿no? Esta es una forma que yo recomiendo. Aparte que es una práctica informal, que estoy en ese momento como si para mí lo más importante en mi vida fuera limpiar ese plato. La otra opción, que no recomiendo y la que todos hacemos en muchas ocasiones, es vas a lavar los platos y lo primero que piensas es por qué me ha tocado a mí otra vez. Y también puedes pensar, pues es que en cuanto pueda me compraré un lavavajillas. La cosa está en que, como mi jefe no me ha subido el sueldo desde hace 4 años, y a mis compañeros me he enterado la semana pasada que a 2 de ellos sí que se lo subieron, pues estoy súper muy enfadado, porque al final esto me va generando una situación de mal rollo mientras que estoy limpiando los platos, que no estoy limpiando los platos. Mi mente está con mi jefe, con mis historias, claro, con mis divagaciones, con mis rumiaciones. Sí, sin embargo, los platos están fregándose igual. Cuando yo vuelvo a mi sofá a acabar de ver la serie de Netflix o la que toque, de venir con un tipo de atención a venir con el otro,
claro, hay diferencias, claro.
Claro, queda clarísimo, ¿eh?
El resultado es el mismo.
Queda clarísimo. Sí, sí,
sí, sí. El resultado es el mismo. Entonces, esto es algo como muy tangible, muy evidente, y esto es mindfulness también.
Esteu escoltant Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius. Mariano Tamagnini, consultoría y desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación para un mejor clima y bienestar. Para ello, ofrecemos charlas y talleres, coaching ejecutivo y grupal, formación de habilidades de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023.
Ahora es el momento de dar paso a la señora Maite García Caneiro. Es entrenadora laboral en www.cambiarmividaalos40.com. www.cambiarmividaalos40.com. Primer y único gimnasio laboral virtual donde ayuda y acompaña a las personas en sus procesos de reinvención laboral, entrenando sus habilidades vitales, que no blandas. Es experta en comunicación, persona y risa.
Bueno, me apetece mucho darle la bienvenida a Maite, Marc, porque es una persona, una profesional que he conocido justamente a través de la plataforma de LinkedIn.
Muy bien.
Tiene unos vídeos estupendos que yo recomiendo, donde aprendes mucho y encima te diviertes. Bueno, tiene un currículum impresionante y es para nosotros un honor que también se una a nuestro equipo. Así que bueno, quería darle aquí desde la radio una cálida bienvenida.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Aquí con ganas de escucharte.
Estupendo, estupendo. Pues nada, yo hoy vengo con algo aparentemente muy muy sencillo, pero no tan fácil, teniendo en cuenta el tipo de vida que llevamos. Si os paráis, os voy a hacer una breve introducción, a ver si os suena de algo lo que os voy a comentar. Trabajar, estudiar, comer, salir, caminar, correr, hacer deporte, desayunar, llevar a los niños al colegio, hacer la compra, limpiar la casa, poner la lavadora, hacer la cena, llamar por teléfono, ver la televisión, leer un libro. ¡Stop, stop, stop! ¿Cuándo nos paramos a respirar? ¿Cuándo somos conscientes, ¿no?, de que respirar es lo que realmente nos mantiene vivos, ¿no?, lo que de verdad importa? Si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad, en la sociedad de las prisas, ¿no?, donde siempre estamos haciendo algo, y cuando no estamos haciendo algo, lo que estamos haciendo es planear con la mente todo lo que nos queda por hacer, ¿no? En definitiva, una sociedad donde desafortunadamente estamos ya normalizando la palabra del estrés como parte de nuestra cotidianidad, ¿no?, y la incluimos con toda normalidad en nuestro vocabulario sin darnos cuenta de lo que genera. Entre otras, la depresión, ¿no?, que según la Organización Mundial de la Salud para el año 2020 será la segunda causa de invalidez en el mundo. Y estamos hablando del 2020, que estamos hablando de ya, ¿no?
Ya ahí estamos. Maite, ahí perdona que te interrumpa, pero tengo una pregunta que me sale, claro, automática. ¿Qué dirías que es el estrés o distrés, o qué es el término para definir a ese estrés negativo?
El estrés, ¿sabes lo que pasa? Que hay bastante confusión. Llamamos a todo estrés. En realidad, el estrés es una respuesta fisiológica del organismo ante un estímulo que puede ser interno o externo, pero en cualquier caso es un estímulo que el cerebro interpreta como algo amenazante, ¿no? Entonces, claro, esa amenaza puede ser real o imaginaria, pero el cerebro eso no lo sabe. En cualquier caso, el cerebro lo que pone en marcha es un mecanismo para defenderse de esa amenaza, ¿no? Y responde. Y esa respuesta, ¿qué puede ser? Adaptativa o desadaptativa. Si es adaptativa, es estupendo, porque entonces nos salva la vida. Es cuando, por ejemplo, vas a cruzar una carretera y un coche te acerca, gracias al estrés, te apartas para que no te atropelle. El problema es cuando esa respuesta es desadaptativa, que es la que tenemos en la mayoría de los casos, ¿no? Porque son a través de pensamientos inconscientes que nosotros mismos nos estamos generando, ¿no? Pero el problema es que esa respuesta fisiológica es la misma, ¿no? Ante el estímulo. ¿Y qué ocurre? Que tienes los mismos efectos, y cuando se mantiene durante determinado tiempo, pues puede tener problemas muy muy perjudiciales para nuestra salud. Y es ahí, ¿no?, donde es necesario que tengamos herramientas y recursos que sean capaces de que podamos regular eso, ¿no?
¿Cuáles son los efectos del distrés o estrés negativo?
Sí, efectivamente quería hacer esa diferencia, ¿no? Porque el estrés o eustrés, sería el estrés positivo, se llamaría eustrés, y el distrés es el estrés negativo. El distrés se considera a partir de los 90 minutos en su máxima intensidad y rendimiento. Entonces, en ese momento, el cerebro lo que empieza, a partir de esos 90 minutos, el cerebro lo que empieza a liberar es la hormona del estrés, el cortisol en sangre. Y claro, ¿qué pasa? Pues que nos agotamos físicamente, estamos mucho más irritables, empezamos a tener pensamientos negativos y como consecuencia tomamos malas decisiones porque nos bloqueamos. Además se disminuye, se bloquea esta parte derecha del cerebro, ¿no?, donde está la creatividad, somos menos productivos y pues por supuesto puede generar episodios de angustia y de ansiedad. En cuanto a temas de salud, pues trastornos del sueño, cardiopatías, trastornos digestivos, aumenta la tensión arterial, dolor de cabeza, trastornos musculares y también, bueno, por supuesto, perjudica nuestro sistema inmunitario. O sea, es mucho más posible que nos pongamos enfermos porque nuestras defensas disminuyen enormemente, ¿no?
Entonces aquí te podría preguntar por qué la respiración profunda es tan importante, ¿no?
Pues mira, porque realmente fisiológicamente lo que ocurre es que sea probablemente la herramienta más efectiva, es capaz de regular la intensidad, ¿no?, de los efectos del estrés. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando nos ponemos a respirar, el cuerpo y la mente están conectados, ¿no? Entonces el cuerpo lo que hace es mandarle una señal, un mensaje al cerebro. Y claro, el cerebro dice, pero vamos a ver, si estás respirando, entonces es que no pasa nada, entonces es que no hay peligro, ¿no? Claro. Entonces, el cerebro recibe eso y por supuesto baja los niveles de cortisol en sangre y somos capaces de calmarnos. Además, mira, la respiración profunda, ¿qué hace? Que inhalemos oxígeno y al inhalar más oxígeno, pues llega más oxígeno lógicamente al cerebro, se reduce la tensión y también la sensación, esa sensación de ansiedad. De hecho, es que es la forma más efectiva y más económica, ¿no?, que tenemos para regular nuestros niveles de estrés. Además, existen, estaría muy bien que aprendiéramos, porque existen varias formas, ¿no?, varias técnicas de respiración relajante, y sería estupendo que las conociéramos, cuantas más mejor, porque claro, tendríamos muchísimos más recursos, ¿no? Y claro, cuantas más las entrenemos, mejor también para nosotros, ¿no?
Maite, ¿nos puedes contar una de estas respiraciones profundas?
Pues sí, estupendo. Mira, además es que es muy facilita, muy sencilla y os puedo asegurar que es muy efectiva. Cuando estamos, nos notamos ya, bueno, pues a punto, como te digo, de estar a punto de tener un ataque de ansiedad o estamos muy estresados o muy nerviosos, lo mejor es que nos sentemos, primero que nos sentemos con la espalda recta, pero no rígida, que apoyemos los pies en el suelo, que echemos los hombros hacia atrás y que intentemos estar lo más relajados posible ya de en el cuerpo, o sea, que intentemos relajar casi todos nuestros músculos. A partir de ahí vamos a tomar tres respiraciones profundas y desde el diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar por la nariz en 4 segundos, vamos a contar 4 segundos, inhalando y vamos a poner nuestra mano derecha en el diafragma y vamos a notar cómo el diafragma se hincha en el momento que nosotros estamos inhalando ese aire. 4 tiempos, 4 segundos. Después retenemos el aire en 7 segundos. Y una vez que ya lo hemos retenido en 7 segundos, lo vamos a exhalar por la boca en 8 segundos. También vamos a ir notando cómo desde el diafragma nos vamos a ir vaciando poco a poco en esos 8 segundos. Es decir, 4, 7, 8. Lo que queremos decir es que inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, pero en el doble de tiempo. Y mientras tanto, hacemos una una retención de 7 segundos. Esto lo vamos a repetir durante 3 o 4 veces hasta que ya, lógicamente, vamos a empezar a notar en todo nuestro cuerpo cómo nos vamos relajando.
Maite, tú sabes que mientras nos contabas el ejercicio, los tres que estamos aquí lo estábamos haciendo, ¿no?
Sí.
Yo solo me permití un segundo abrir los ojos y para ver a mis compañeros que también estaban haciendo tu ejercicio. Así que fíjate que ya has tenido tres discípulos que te han seguido la técnica, ¿no?
Estupendo, fenomenal. Pues ahora vais a estar mucho más creativos y mucho más productivos.
Fantástico. Haber hecho la entrevista, la primera.
Pues es verdad. Así
haríamos todo el programa.
Para la próxima, ¿no? Pues Maite formará parte de nuestro equipo frecuentemente y nos dará sus píldoras como estas.
Fantástico.
Con técnicas muy interesantes. Maite, súper encantado y agradecido de estar contigo, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Estoy encantada. Buenas tardes.
Hasta la próxima.
Adiós. Chao, hasta
luego. Bueno, entonces, escoltemos un poco de música.
Siempre la música. Bienvenida sea, Marc.
Sí, señor. Estamos viendo que el mindfulness nos dona pau, nos dona serenor, equilibri, en resum, ens dona felicitat. Escoltem Felicitat, interpretada per Miquel Abràs.
Els ulls i en el primer que penses és en viure eternament. Si sempre t'envolten les millors i bones intencions, això és felicitat. Alegres dels èxits dels altres, mai desconfies de ningú. Si aprens a conviure amb molts veïns de dalt, oblidar tots els taps enverinats. Felicitat. Ara que et tinc de prop, no vull deixar-te enrere. Felicitat, luxe molt pocs, tot un any de primavera. Si no aconsegueix esborrar el teu somriure, les paraules dels menys afortunats, desviar-te del teu camí, ja ho tens, felicitat. Si sobreviu il·lusió, deixant enrere el costat més fort, sempre tindràs dues oportunitats i cap respecte al fracàs. Felicitat. Primavera.
Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación sin perder de vista los resultados en la gestión. Para ello, ofrecemos conferencias, coaching ejecutivo y grupal, formación para la cohesión de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023.
Ara és el moment d'obrir les línies per si ens volen fer alguna pregunta. Les línies són el 93-409-2771. 93-409-2772, l'altra línia.
Mira, Marc, ahora antes de continuar con Mindfulness, ¿sí? Quería contar una anécdota. Bien. Tú sabes que yo en el año 2012 hice nivel 1 y nivel 2 de Mindfulness con Martina Suero, bueno, que era en ese momento era de los mayores especialistas, creo, ¿no, José María?
Sí, sí.
Y entonces había que hacer un retiro obligatorio de un día completo, que era un sábado, desde la mañana hasta la noche, que tú tenías que ir al retiro y no podías hablar. Imagínate, ¿eh?
Un día completo sin hablar.
Un día completo sin hablar, que te imaginarás que al principio lo que me ha costado.
Me lo imagino.
Porque, claro, era simplemente decir, estar callado. Bueno, hacíamos unas meditaciones, pero después, por ejemplo, ibas a tomarte un café y estaba prohibido hablar con tus compañeros. Solo podías estar callado y concentrado en ti mismo. Inclusive, evitar el contacto visual para no distraerte. Claro, las primeras dos horas fue muy, muy difícil para mí. Luego, me acuerdo que en la comida ya estaba más cómodo. Y, sin embargo, a la tarde ya me sentía muy, muy relajado, muy cómodo de no haber hablado. Y es más, imagínate que el retiro terminó a las 8 y hasta las 10 u 11 no emití ningún sonido. O sea que fíjate que estuve casi 12 horas o más sin decir una palabra. Y se puede, ¿eh?
No, si lo has logrado tú.
Imagínate, cualquiera lo puede lograr.
Eso, bueno, el efecto es que la mente se calma y los retiros, digamos que si coges el camino del mindfulness, que al final es un camino de entrenamiento mental, consigues amaestrar al mono, que se llama, bueno, el mono sería el cerebro. Y de esta forma los retiros se recomiendan muchísimo porque calma todos los procesos rumiativos, sí, y deja de alimentar, bueno, pues este órgano tan maravilloso que tenemos, ¿no? Con más de 100.000 millones de neuronas.
Doy fe en mi caso.
¿Qué papel tiene? Hemos hablado de la respiración. ¿Qué papel tiene el mindfulness, la respiración?
Sí, es fundamental, lo he comentado antes. La respiración en mindfulness, sobre todo en algún tipo de meditación, como sería el seguimiento de la respiración, pues, como se me indica, es fundamental. Es decir, intentamos focalizar nuestra atención de forma segura mediante este ancla de un recurso que todos tenemos mientras vivimos, que es la respiración. Luego ya no, pero mientras que vivimos tenemos un recurso que es la respiración y que nos permite, bueno, pues focalizar nuestra atención en esto. Es más, la respiración al final, en muchos casos, y si lo hiciéramos ahora un escáner de cómo estamos, la respiración que tenemos en este momento, los oyentes o nosotros mismos, nos indican nuestro estado anímico. Si respiramos entrecortadamente, seguramente que estamos nerviosos. Si respiramos ventralmente, seguramente que estamos mucho más tranquilos, ¿no? O sea, la respiración en mindfulness es fundamental en el sentido de que es una práctica muy habitual durante el principio y durante casi toda la vida, ¿no?, de los practicantes de meditación.
Incluso creo que la respiración, en general, respiramos mal todos.
Sí.
O la mayoría de personas.
Sí, sí, un poco lo que había dicho Maite antes, ¿no? Sí, sí, que no le prestamos la debida atención a la respiración, ¿no?
Sí, sí. Y en cuanto conectas, en cuanto te das cuenta que eres un ser viviente con respiración, es cuando realmente estás más centrado y donde, bueno, al final ocurren cosas, ¿no? Ocurren que tu mente,
claro,
está más calmada y estás mucho más centrado en lo que está pasando.
Estamos viendo qué es el mindfulness, pero ¿qué es lo que no es?
Sí, bueno.
Hago una pregunta esa, ¿eh?
Sí. Mindfulness, para empezar, yo diría que lo primero que me llama la atención por muchos comentarios que he escuchado en algún curso que hemos hecho, no es poner la mente en blanco. Porque la mente en blanco no hay conexión.
Claro.
Mindfulness lo que hacemos en, o mindfulness o la, un entrenamiento de atención, que es lo mismo, lo que hacemos es conectar la atención. Y cuando estás en el mundo de mente en blanco, esto es un pensamiento y es un concepto. Y es muy liberador cuando viene, curioso, una chica que hace poco que hizo un curso conmigo, me dijo, para mí fue muy liberador saber que cuando yo empezaba a meditar, sin ningún tipo de guía, yo me ponía a poner la mente en blanco. Y para mí era muy complicado, claro, es muy complicado porque...
Claro, la mente piensa miles de cosas.
Exacto, y encima le pones el marrón de pensar en blanco.
Claro.
Entonces lo que hacemos en mindfulness es atender a la respiración, a un objeto muy sencillo, pero no en algo cognitivo, sino en algo corporal.
Claro, la respiración. Y pensando en la respiración, esas miles de cosas no las piensas en una y en la respiración.
Correcto. Porque mindfulness es, estás atento, no estás pensando.
Claro.
¿Qué no es más? Bueno, pues tampoco es, y esto ha hecho mucho daño a Hollywood y mucha leyenda, es no es buscar la iluminación ni apartarse de la vida. O sea, aquí quien hace mindfulness, yo en concreto, no voy con ninguna sotana ni con...
Se asocia a monjes zen a veces, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho el zen es un tipo de práctica precisamente que se basa en la respiración.
Claro.
Pero puedes practicar zen, conozco gente que practica zen y trabaja en una oficina.
Claro.
Entonces...
Es incompatible, dices, no va, eso.
Vamos, exactamente eso, pero no es apartarse de la vida, es precisamente agarrarte más a la vida, porque... Claro. Cuando estás en procesos rumiativos, en procesos no de estar atento, precisamente donde no estás, es en la vida.
Claro.
También no es suprimir las emociones. Hay un acrónimo de Jung, que es un psicólogo que nació a finales del 19 y murió a mediados del 20, que me encanta, ¿no? Que dice que lo que rechazas te somete y lo que aceptas te transforma. Claro, suprimir las emociones implica ir en contra natura. En mindfulness, o en la atención, lo que hacemos es, precisamente en algún tipo de práctica meditativa, es ver cómo entran y salen las emociones de nuestra mente, y vemos cómo la emoción tiene también una vida,
claro,
en la cual nace, tiene su clímax y luego desaparece, y ves la impermanencia de esa emoción. En cuanto te das cuenta de esa impermanencia de la emoción y eres capaz de no fusionarte con la emoción... Claro. Eres mucho más libre, porque tú no eres la ira, tú no eres el enfado. Y esto es importante, ¿no? No fusionarte con la emoción. Y reconocer las emociones como parte de tu proceso vital, y aceptarlas, y lidiar con ellas, y saber que esto es lo que hay, es lo que hay. Y no quedarte tanto en las emociones guays, las chulas, ¿no? La alegría, también hay emociones que no nos gustan tanto, como la tristeza, pero que también tiene un componente adaptativo.
Claro.
O la ira. La ira tiene un componente adaptativo brutal, porque en nuestro ADN metido a fuego, de nuestro cerebro de hace más de 50.000 años, se metió la ira en el programa, en el software, porque nos permitía defender lo nuestro. Entonces, cuando nos venía la tribu de al lado a darnos lo que queríamos, la ira es súper adaptativa.
Claro.
¿Por qué voy a renegar a la ira en 2019? Lo que pasa es, ¿qué hago con esa ira? Esa ira la recibo y la miro y digo, bueno, esto es ira. Y luego la dejo marchar, pero reconozco la ira, sin meterme en procesos rumiativos, ¿eh? No niego la emoción, pero no me meto el porqué de la ira, sino la contemplo.
Está claro.
¿Qué no es? Bueno, hay más cosas, ¿no? Se podría decir que no es escapar al dolor, no es algo de rápidos resultados, importante. La gente que viene y dice, no, es que yo... quiero hacer un retiro contigo porque me acabo de divorciar. Entonces yo hablo con esta persona y le pregunto, ¿realmente esto es lo que tú necesitas? Porque claro, al final también hay que tener un esfuerzo, una coherencia con lo que estás haciendo.
Quiere,
¿no?,
desconectar en 4 días.
Sí,
claro.
Y hacer el duelo en 4 días.
Exacto, le dices, no, es que tú si te pones a hacer un retiro de silencio conmigo un fin de semana, te va a dar algo.
Claro.
Entonces lo interesante es, pues eso.
Y claro, ahora con esto que dices, la pregunta que a mí me surge es decirte, pero bueno, finalmente entonces, si tú, yo te preguntase cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir?
Primero, mejorar nuestra atención. Uh-huh. El objetivo de mindfulness es mejorar nuestra atención. Y facilitar, como ha dicho Mark, un mayor bienestar. Que seamos conscientes y que nos enfoquemos también en lo que importa. Mindfulness no es, es hacer lo que toca cuando toca, es enfocarte en lo que te tienes que enfocar, mediante el entrenamiento de atención, ese estado de mente, de la mente, que hacemos mediante un entreno. Que hemos hablado antes, las meditaciones formales o un comportamiento informal como sería pues limpiar los platos, ¿no? Facilita también ser más eficaz porque apartamos de la mente cosas que no importan. Claro, cuando yo quito de mi mente cosas que no importan, tomo mejores decisiones. Es decir, si yo estoy agitado, no sé, yo creo que a nadie se le ocurre tomar una buena decisión, una decisión importante de su vida, cuando está agitado.
Sí.
O está nervioso.
Sí, pues la tomará mal.
Exacto.
Correcto. Entonces, con mindfulness o con la atención plena, que también me gusta mucho más la palabra en castellano, lo que haces es llegar a un estado de calma, y ese estado de calma lo que hace es ver las cosas de una forma mucho más clara.
¿Por qué funciona el mindfulness? ¿O por qué funcionan los programas de reeducación de estrés basados en mindfulness?
Bueno, fundamentalmente hay entrenamiento de la atención en la que se rebajan el contenido de los pensamientos, es decir, lo que se conoce como rumiación. Pensad, y esto me quedé un poco sorprendido cuando lo leí, que el 46% de nuestro tiempo nos lo pasamos pensando en cosas diferentes a lo que estamos haciendo, y eso es la rumiación. La rumiación viene de, bueno, yo creo que al final se entiende el concepto, ¿no? Es rumiar, es darle vueltas a las cosas. Claro, esto es un comportamiento que al cerebro le encanta porque le tiene muy ocupado y
no para y
tiene un componente, bueno, pues un poco perjudicial porque se retroalimenta muchísimo. Y decir, ¿cómo diferencio yo cuando estoy rumiando, cuando estoy reflexionando? Muy sencillo, cuando reflexionas hay un momento en que encuentras la solución. Con la rumiación es que no la encuentra.
Es un bucle.
Es un bucle. Pero al cerebro le encanta, porque el cerebro, automáticamente, por nuestra propia evolución, hace check-ins cada segundo, miles de check-ins, me lo invento, pero hace centenares de check-ins, viendo dónde está el peligro. ¿Por qué? Porque necesita que el ser vivo que habita justo debajo esté vivo. Entonces, la rumiación es muy útil.
Pero entonces le dirías a la audiencia que es difícil practicarlo entonces el mindfulness.
No, o sea, no y sí. No es difícil porque eso utiliza recursos propios de personales, como es la respiración, pero como he explicado, a veces no es fácil. El hecho de estar sentado o en una silla o en un zafu, pero normalmente practicamos en sillas porque es mucho más occidental y mucho más sencillo. Y estar con los ojos cerrados, atendiendo la respiración, cómo entra y cómo sale el aire, pues esto hace que la mente se te vaya completamente. Y la meditación que practicamos en la atención plena, o mindfulness, sería una meditación de tipo atencional. Digamos que hay tres tipos de meditaciones. Una que es la atencional, que es la que te fijas en un objeto de atención. Unas que son deconstructivas, que usan el autocuestionamiento, bueno, es otra historia. Y luego las generativas, que, por ejemplo, pues, se tratan de modificar contenidos mentales y no observarlos, ¿no? Esta que practicamos es la atencional, y esta atencional, que aparentemente es sencilla, desarrolla un elemento que para mí es clave, que es la metacognición. Esta palabra, que suena muy bien, vamos a entender cuando digamos que la metacognición es darte cuenta de que te estás dando cuenta.
Muy bien.
Y esto es una habilidad humana. O sea, pensar, saber que estoy pensando en este momento, esto es una habilidad humana, esto es una metacognición. Y esto lo desarrolla las prácticas atencionales. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que te estás dando cuenta? Bueno, pues que te das cuenta de que los pensamientos solo son pensamientos. Esto es importante también.
Y entonces, ¿qué me dirías que aporta a la vida? Vamos a la vida diaria, ¿no? Una persona está escuchando y dice, bueno, yo tal vez no me meto en tanto concepto, sino básicamente quiero saber qué me aporta a mi vida diaria. ¿Ahí qué nos dirías?
Yo te diría que una mente, así directamente, una mente atenta es una mente feliz.
Muy bien.
Perfecto. El hecho de estar viviendo sin vivir y decir, ¿cómo ha pasado el día? No me he enterado del fin de semana. O he estado, en vez de estar disfrutando del sol, está pensando en lo que voy a hacer en la oficina la semana que viene. Esto no es ser feliz, no estás atento.
¿Nos darías recursos prácticos para la audiencia?
Bueno, yo haría el recurso práctico que he hablado de la meditación esta informal de lavar los platos, pero voy a hacer una meditación de 2 minutos, sobre todo para empoderar a las personas que piensan, no, yo es que meditar seguro que me duermo, o yo seguro que no valgo, ¿no? Pues vamos a hacer una meditación de 2 minutos que es muy sencillita, muy corta, y bueno, de alguna forma nos puede servir para testear.
Muy bien, genial. Vamos allá.
Muy bien. Pues nos estamos sentados seguramente en una silla o en un sofá. Ponemos el cuerpo erguido y un poquito más erguido. Con la intención corporal, al estar un poquito más erguido, de que aviso al cuerpo de que está pasando algo. Pongo las manos encima de las rodillas o sobre las piernas y cierro los ojos al escuchar la señal. Tomo conciencia de las sensaciones corporales y el peso de nuestro cuerpo sobre la silla. Noto la planta de los pies, la gravedad sobre el suelo. Y direcciono la atención a la respiración, notando cómo el aire entra y sale por mis fosas nasales. Inspiro y exhalo. Si en algún momento aparece un pensamiento, simplemente lo dejo pasar. Y centro mi atención de nuevo en la respiración, notando cómo mi vientre o mi pecho se infla y se desinfla. Finalmente, vuelvo a tomar contacto de nuevo con mi cuerpo, con las sensaciones corporales del principio. Percibo la temperatura que me rodea, los sonidos que me envuelven. Y al escuchar la señal, vuelvo a abrir los ojos.
Bueno, muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Muy, muy bien. Mira, yo te quería hacer una pregunta que el otro día leí que parece que en Inglaterra el mindfulness va a ser una asignatura obligatoria en escuelas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que esto podría llegar aquí a España?
Bueno, eso es una propuesta de una parte del Parlamento británico, uh-huh, que quiere llevar la meditación a ciertas partes importantes de la sociedad inglesa, como es la educación,
claro,
como es el ejército y como es la sanidad. En España ya hay colegios que están practicando esto, hay multiplicidad de programas que se están dando a empresas también.
Pero en escuelas es por iniciativa propia de cada escuela, supongo.
Sí, sí, claro. Sí. Pero escuelas, bueno, de alto nivel en Cataluña, ¿eh?
Claro.
Y porque obviamente ven que, bueno, pues los alumnos están mucho más atentos, se reduce la conflictividad escolar también, entre niños y con el profesorado. Son niños que, bueno, que están mucho más centrados y que, bueno, pues saben. Ya de pequeños esta neuroplasticidad que hemos hablado al principio, ¿no? Que es la capacidad de modificarse el cerebro, pues es mucho más sencilla, aunque los adultos todavía la tenemos. Pero sí, sí, ojalá se haya una iniciativa a nivel Estado de esto.
Y otra pregunta que te quería hacer es, ¿en empresas qué has observado cuando has trabajado con ejecutivos muy estresados, que suelen ser nuestros clientes más habituales?
Bueno, de todo, pero hay una cosa que me sorprende mucho y comenté el otro día, que es, cuando vas a hablar con alguna persona del Departamento de Recursos Humanos, lo primero que te dice es que no, aquí no hay estrés. Claro, sorprende, ¿no? Porque dice, bueno, pues será la única empresa donde no hay estrés, porque todo el mundo va estresado.
Claro.
Y dice, no, aquí a lo mejor si cabe hay un poquito de estrés, pero lo típico para sacar las cosas hacia adelante. Claro, seguramente que dicen la verdad, ¿eh? O sea, ellos piensan que es así, y yo creo que también tienen parte de razón. Lo que pasa es que el estrés en muchas ocasiones no se traslada en que la gente esté nerviosa o tiemble, o le entre una crisis de ansiedad. Simplemente, claro, se esconde en, por ejemplo, baja creatividad, ¿no? En empresas que la gente tiene que ser creativa, pues no lo es.
Están cohibidos.
Exacto. Gente que está estancada, profesionales que son muy buenos, y de golpe dices, ostras, pues parece que como que pasa de todo, ¿no?
Sí.
También se ve en la conflictividad entre departamentos, ¿no? Claro. Este departamento, claro, que no habla con el otro. Claro, porque el cerebro es muy inteligente. Cuando ve peligro, lo que hace es ponerse en guardia. Y o sea, está muy claro, ¿no?
¿Y están preparados, tú crees, los ejecutivos para un retiro, por ejemplo, como el que hemos participado?
Bueno, los hay, los que afortunadamente cada vez son más los ejecutivos que hacen retiros basados en mindfulness. De hecho, estuve hace un mes y medio con José Luis Molinuevo y había unos cuantos.
Ah, sí. Uh-huh. Bueno, bienvenidos sean, ¿no? Para la cantidad de ejecutivos que vemos en las empresas tan estresados, ¿no?
Sí, porque al final nos hemos olvidado de la mente. O sea, claro, el cuerpo bello está muy bien, ir al gimnasio, pero ¿y la mente qué hacemos con ella?
Exacto, exacto.
La mente está llena de solo objetivos, solo vemos objetivos.
Exacto.
Bueno, yo quería decir que, bueno, primero agradecerte toda la información que nos has dado, que es mucha y muy interesante. No, que además, bueno, darte también la bienvenida, que serás un miembro del equipo, ¿no?
Fantástico.
Será también alguien que tendrá introducciones frecuentes donde nos dará mucha información útil para la gente tan estresada con la que convivimos cada día, ¿no, Marc?
Aprenderemos una cosa muy importante, que es estar menos relajados, o no estar relajados.
Así que, bueno, bienvenido al equipo y un gusto que estés con nosotros.
Pues muchas gracias.
La reflexión para emportarse.
Decía Viktor Frankl, el psiquiatra y superviviente de los campos de concentración en Auschwitz, que un día me acerqué a un paisano mío, que lamentablemente ya estaba casi medio muerto, y cuya vida yo me empeñaba en salvar a pesar de su situación. Tenía que guardar secretos sobre mi intención de escapar, pues había decidido escapar, pero mi camarada pareció adivinar que algo iba mal, o tal vez yo estaba un poco nervioso o no sabía ocultarlo. Y con la voz cansada me preguntó, ¿qué? ¿Tú te vas también? Y yo lo negué, aunque me resultaba muy difícil evitar su triste mirada. Tras mi ronda volví a verlo, y otra vez sentí su mirada desesperada y como una especie de acusación en sus ojos. Y se agudizó en mí la desagradable sensación que me oprimía desde el mismo momento en que le dije a otro amigo que me escaparía con él. Hasta que de pronto decidí, por una vez, mandar en mi destino, pese a que estaba ahí prisionero. Salí corriendo al barracón y le dije a mi amigo que no podía irme con él. Y tan pronto como le dije que había tomado la resolución de quedarme con mis pacientes, aquel sentimiento de desdicha me abandonó. No sabía qué me traerían los días sucesivos, no sabía si viviría o no, pero ya había ganado una paz interior como nunca antes había experimentado. Porque al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir finalmente su propio camino. En esta libertad espiritual, que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito.
Molt bé, doncs, entre el relax y este párrafo estamos bien relajados.
Bueno, son reflexiones para llevar, para justamente para llevar y para que sirvan para acompañar nuestra vida cada día.
Sirven. Molt bé, doncs, fins aquí Recursos per una vida millor. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 5 de la tarda. Nosaltres estem preparant nous temes perquè els puguin interessar. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït para Ignasi Miranda. Adiós, ya nos vemos el miércoles.
Adiós, Marc, hasta el miércoles que viene.
Adiós, hasta la próxima.
Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación para un mejor clima y bienestar. Para ello, ofrecemos charlas y talleres, coaching ejecutivo y grupal, formación de habilidades de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023.